Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Joseba Paco Larrañaga. González. Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
La sección de hoy del kilómetro 42 es especial porque hoy no está con nosotros, está muy lejos, está allende el océano Atlántico. Nuestro querido entrenador, ¿verdad? ¿Qué tal, Vana? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Tercera conexión durante este año que hacemos así arriesgada, ¿no? La primera fue en Jordania, en el Sáhara, la segunda en el desierto chino de Gobi.
Gobi, sí.
Y hoy nos vamos a Atacama, Chile, porque ahí tenemos a nuestro Chemita Martínez, que durante estos días está cometiendo esa tercera locura de las que tanto le gustan últimamente, el Four Deserts. De momento va líder después de la tercera etapa. Recordamos que hizo ese Gobi, hizo el Sáhara también, y que debe completar, como en las otras pruebas, 250 kilómetros en 6 días. Ya lleva 3.
Hola, Chemita, ¿qué tal? Muy buenas noches desde Madrid.
Buenas noches, amigos. Aquí estoy en COPE Atacama, chicos.
En COPE Atacama.
COPE Atacama, oye, cuánto que estoy menos, que está haciendo esto durísimo, durísimo.
¿Dónde estás ahora mismo? Cuéntanos dónde estás.
Pues estoy en un oasis, en medio del desierto, en medio de la nada, y pasando las canutas, porque ostras, me habían dicho que el desierto de Atacama era un desierto increíblemente bonito, que lo es, que se veían las estrellas y la noche era increíble, que también lo es, pero amigo, esto está siendo durísimo, durísimo. O sea, simplemente salí a correr a 3.000 metros de altitud, resulta un suplicio desde el primer metro, y bueno, y las condiciones oscilan mucho, porque estamos corriendo a lo largo del día pues entre 35 y 40 grados, y luego por la noche las temperaturas descienden hasta 0 grados. O sea, que ni frío ni... O sea, que el día calor y por la noche ni frío ni calor.
Joder, qué barbaridad. Oye, ¿cómo llevas eso? Porque claro, dormirse en tiendas de campaña ahí, ¿eh? ¿Duermes muy arropado o cómo haces para no enfriarte?
Pues fíjate, la noche pasada tuve que meterme con las mallas que llevamos, dos camisetas térmicas, un cortavientos y el plumas, y metido dentro del saco, y luego encima con una funda aislante encima del saco, porque o sea, hace un frío que pela, o sea, pero horrible. Y luego, sin embargo, durante el día terminamos la etapa y estamos sin caseta y luciendo palmito. Y ya sabes que mi palmito es un poco perruno, pero bueno, ya se han acostumbrado aquí a darme campamento con el cuerpo perro. Y bueno, la verdad que estoy corriendo de una manera salvaje, ¿eh? O sea, al final me voy a encontrar yo en el mundo de los desiertos, mira, mi segunda juventud, porque me encuentro de maravilla y ni los 3.000 metros me paran. Estoy sacando a mis rivales, que encima han sido muchos de los que han competido conmigo en Jordania y Gobi, y la verdad que voy como un tiro.
Joder, ¿estás liderando la prueba después de la tercera jornada?
Sí, creo que le saco cerca de 3 horas. Hoy he tenido problemillas porque... Cerca de 3 horas al segundo, yo creo, todavía ni lo he mirado. Hoy he tenido problemas porque del último checkpoint, del tercero hasta el campamento... como por la noche hace tanto frío y viento, pues se han volado todas las banderas, y lo cierto es que se hace un poquito de pánico porque no veía las banderas. He tenido que pararme porque lo que sí quería es que no quería perderme, entonces me plantaba en una bandera y andaba un poquito hasta que localizaba la siguiente, y así me he pasado 7 kilómetros. Ha sido durísimo. Hemos tenido que encima subir una duna de unos 800 metros y una pared totalmente, que yo ni a gatas me resbalaba. O sea, ha sido tremendo lo que vi del último checkpoint. Y normalmente en 10 kilómetros vengo a tardar entre 50 minutos, una hora, y al final me di 1:45. Al final he hecho 4:30 en la etapa de hoy. Pero bueno, como voy con posobrado, pues tampoco me preocupo mucho. Pero está siendo muy duro, muy duro.
Oye, Chema, cuando has dicho que estás en un oasis, es un oasis al uso. Es decir, ¿estás en un lago rodeado de palmeras con muchos dátiles por ahí? ¿O cómo está? ¿Cómo es un oasis?
Pues parecido, o sea, tú imagínate, estamos en una... solo se ve arena, y de repente hay una especie de garganta, y de esa garganta hay un riachuelo, y de ahí pues hay un poco de vegetación, y nosotros estamos justamente en la meseta de esa garganta, con lo cual el sitio es espectacular, tremendo. Tenemos a la vista un volcán que son 6.000 metros de altitud, que es el que llevamos todos estos días corriendo y que no lo quitamos del medio, pero el paisaje es brutal, ¿eh? Y luego por la noche... estamos teniendo un poco mala suerte porque hay luna llena, entonces no se ve el cielo tan estrellado porque parece que se tocan las estrellas, ¿no? Pero desde luego el sitio, te diría, Joseba, que es para venirte, pero es duro, ¿eh? Hay que prepararse. Tengo que decir como anécdota que ayer se fue un argentino, el pobre, que no pasó el segundo checkpoint, llegó, dejó la mochila, nos dejó toda la comida ahí, los biofilizados, barritas energéticas. Y nos pusimos ciegos, yo soy la baratucha. Nos comimos toda la comida, el pobre se fue para casa. Y aquí estamos, vamos, a verla venir, con los dientes caninos.
¿Cuántos salisteis? ¿Cuántos participantes empezasteis la prueba?
165. Toma y ya. Por lo menos han caído ya, 20 o 30 han caído. O sea que ha sido, está siendo tremendo. Y mañana, la etapa de mañana son 44,7 kilómetros, que encima se atraviesa el salar, no sé exactamente cómo se llama, pero es el merito. Y casi ni se puede correr, y no te dan agua ahí, con lo cual te tienes que habituallar en el punto anterior, y es una hora y media que a 40 grados, y con el sol que pega en el salar que se refleja, debe ser de las partes más duras. O sea que mañana un poco termina lo que serían las etapas, y ya los 77 del jueves, que será lo último.
Chemita, cuenta a la gente la etapa movidita que tuviste ayer lunes, cruzando un río hasta 14 o 15 veces por la cintura, ¿no?
Pues sí, o sea, está siendo espectacular, y allí encima lo estuve grabando con la GoPro, o sea, que ya pasé los vídeos porque no me lo creía, porque es un río, y dices, tú a ver si vamos por la orilla y no pasamos. Y cuando ves las banderitas al otro lado, al principio te haces un poquito el remolón diciendo, a ver si puedo librarlo pisando por alguna piedra. Y empezamos a cruzarlo y nos tuvieron durante, creo que fueron 7, 8 kilómetros, pausando de un lado a otro entre 15, 20 veces, y bueno, en algún momento con el agua por la cintura, estaba helada el agua. Y la verdad que, bueno, como experiencia increíble, los pies helados, luego te salen ampollas porque el pie no se seca, y con el roce de cada paso que das, cada zancada, pues al final ese movimiento húmedo hace que los pies, pues eso, tengas pequeñas ampollas. Ahí ves la gente, los pies como los tienen, y un número. Luego estamos por el Valle de la Muerte, que una montaña aquí se sacan de la nada, tuvimos que pasar una... En medio de la montaña había un túnel de 150 metros a oscuras y coronas y una cresta increíble que, bueno, ahí me pegó otro trombazo porque subí tan fundido que me intenté correr, y claro, como vas con la mochila, después de haber subido a 3.000 metros, estábamos ahí altos, y te arriesgas, y bueno, tengo la mano un poquito con sangre, todo el mundo viene a saludar y me va a dar la mano derecha, me la toca así y voy yo con la mano con... que tengo ahí un agujero, un boquete que no veas.
Oye, ¿y qué es eso de que atravesaste ayer una duna de un kilómetro que no lo habías visto en tu vida?
Desde la cresta esta que te he dicho, cuando llevábamos 20 kilómetros, había que bajar por una duna, y la duna era un kilómetro, pero vamos, casi vertical hacia abajo, y digo yo, ¿cómo lo voy a bajar? De momento voy a ir con cuidado, echando un poco el peso atrás, pues nunca había una cosa así, digo, a ver si me van a dar por aquí dar vueltas y voy a llegar abajo escopetado y no quiero ir tan rápido. Entonces eché un poco el peso atrás, fui despacito así poniendo los talones y bueno, pues tardé un poquito más de normal, pero el caso es que como voy con tiempo, como les digo aquí a los de la edición, vi que fui con cuidado, porque también la etapa de hoy entre la sal, el terreno es muy irregular y lo que no quiero es que ni que me tuerza un tobillo ni que tenga algún problema. Entonces estoy las zonas un poquito arriesgadas, me los tomo con calma, un poquito más rápido, chicos.
Oye, pues se nota que con la falta de entrenamiento que ha tenido Chema para esta ultramaratón, tela, el líder ahí muy aventajado respecto al segundo.
Yo creo que lo que estoy notando, sobre todo lo que se está notando de un desierto a otro, se gana muchísima experiencia. Ya sabes exactamente cómo alimentarte, llevas la comida perfecta, que después de cada etapa tienes que tomar los recuperantes, tienes que cuidar mucho las proteínas por la noche para que el cuerpo recupere bien y al día siguiente estés con las pilas cargadas, y luego si algún amiguete del equipo español saca un poquito de jamón, pues hincarle el diente todo lo que puedas.
Ay, amigo. Oye, ¿el de la Antártida cuándo es? ¿Dentro de cuánto?
El de la Antártida salimos el día 30 de allí, España. Es del 1 al 9, parece, más o menos, a semana. O sea, no, va a haber poca semana solo de recuperación.
¿De noviembre o de diciembre?
De noviembre, noviembre.
Ah, de noviembre.
Son muy seguidos.
O sea, en tres semanas tienes que aclimatarte a correr a 35 grados, de 35 grados a 35 bajo cero.
Sí, es que al final lo del Gran Slalom de 400 es una auténtica bujada. Es una salvajada, y este desierto, el de Atacama, antiguamente se hacía, no sé si era de enero o febrero, pero lo han cambiado de fecha, y entonces el que quiera hacer esta locura de los cuatro, pues tiene que jugar con eso, ¿no? Que son muy seguidos. Para que tengas una idea, yo desayuno mi café, no suelo comer mucho, me tomo una barrita energética, y luego durante la etapa tomo dos geles, una barrita energética y cuatro chuches, que equivalen a un gel. Termino, tomo algo de recuperar, y solo tengo una comida liofilizada y por la noche un poco de sopa o puré. Y con eso tienes que recuperarte para poder hacer una maratón al día siguiente. Y en condiciones de, como digo, de 40 grados y resulta muy duro. O sea que...
Joder, pero por las noches ahí en el campamento os podían dar unos platos de pasta o algo así, ¿no? No sé.
Sí, pero lo único que te dan es agua.
Ya. Y es que son las normas, de la competición. Cada uno se lleva su comida.
Y estoy que me he hecho amigo de todos los chilenos, todos los que están aquí en el campamento, y me querían dar matecito también y esas cosas, pero, amigos, si te dan un poco, te pueden descalificar. Así que, mira, aguantamos y ya el sábado pues ya tomaremos lo que haga falta. Y me estoy quedando, vamos, con un pincel, ¿eh? Yo creo que estoy perdiendo...
Como te hacía falta tanto, claro, te estás quedando ahí en el chasis, claro, míralo.
Oye, todos los músculos que había ganado haciendo lo del Ironman han desaparecido. Ahora tengo el cuerpo perrillo que tenía antes.
No, yo lo que me pregunto es si Chema apenas ha preparado el desierto de Atacama, porque se ha dedicado al tirraldón casi todo el verano, ¿cómo demonios va a preparar una competición a 35 grados bajo cero?
Pues realmente yo creo, Van Acosta, que hay poca preparación. Sí me gustaría, realmente el problema que tienes cuando hace tanto frío es que el aire que te llega no estás acostumbrado, ¿no? Y no te da bien el oxígeno. Y bueno, lo mismo hago en este par de semanas, algún intento en alguna cámara frigorífica para ver cómo ese aire reseco y frío, pues lo asimilas, ¿no? Pero poca preparación.
Vete a Merca Madrid, a donde guardan los trozos de carne y te metes
Rocky,
ahí,
¿no?
Como Rocky, claro, y te metes allí una semana y ya iremos luego a por ti cuando pase una semana, a ver cómo sales de allí.
No está mal, pero casi en vez de carne, de fruta, y así la liamos, parra.
Ya, también, porque habrá, está bien, en cámaras frigoríficas estas con fruta, me imagino.
Bueno, vamos a terminar con Chemita, que ahí los niveles los dejamos para el martes de la próxima semana.
Sí, pero que no se relaje la gente, que siga haciendo deporte, que esta es la última semana de asueto, y la semana que viene empezamos ya con la traca, ¿eh? O sea que es la última semana disfrutar.
Ahí.
A partir de la semana que viene a sufrir.
Pero sí que nos dejamos el otro día varias preguntas en el tintero a colación del récord mundial, la plusmarca mundial del maratón que hizo Denis Kimeto, porque había varias preguntas relacionadas con ello, y al final las dejamos para este martes, y por eso Damas o Chema pregunta, a ver si escuchas bien, para conseguir esos tiempos, los atletas africanos, habla de keniatas, etíopes, etcétera, ¿tienen que entrar en altura o en el famoso altiplano de Kenia?
Repíteme la cruza, que me he debido mover un centímetro y he perdido cobertura. Cope Atacama, aquí ha fallado el equipo técnico.
Nada, quedaba su pregunta, que para que los atletas africanos, keniatas, etíopes, etcétera, consigan esos tiempos estratosféricos, ¿tienen que entrenar en altura o en el famoso altiplano de Kenia?
Son muchas cosas. Al final, ¿qué diferencian los atletas africanos de los blancos? Sobre todo en la larga distancia, se han hecho estudios. Al final no hay mucha diferencia a nivel físico. Lo único apreciable ha sido que en el diámetro del gemelo son un poquito, lo tienen menor. En cuanto a consumo de oxígeno, es prácticamente igual. Sí que es cierto que, por ejemplo, una persona como yo, 1,76, que peso 62 kilos, son 13 kilos más que un africano, y yo creo que la condición que tienen, que viven en una concentración permanente todos los días, o sea, que no hacen otra cosa que entrenar y descansar, y es unido vivir en la altiplanicie, que posiblemente eso hace que cuando bajan a nivel del mar, pues puedan correr más, ¿no? Al final son muchas cosas, pero ya te digo, han estado haciendo muchos estudios y tampoco hay ninguna cosa clave.
Esther te pregunta, ¿qué tipo de secuelas deja volar en un maratón en esos tiempos, en el 2:57 que hizo Kimeto?
Pues fíjate, la gente me decía, normalmente sufrimos más los que hacemos 3 horas y media, 4 horas, que una persona que hace 2 horas. Yo he probado las dos cosas, lo que es hacer una maratón al máximo nivel, desde el primer metro hasta el último a tope, y una, aunque tarde más tiempo, más suave, y realmente el destrozo muscular y a nivel fisiológico que tienes saliendo desde el primer metro a tu casi máximo hasta el final es brutal. O sea, posiblemente tú terminas una maratón y casi no puedes ni subir una escalera, ni subir un bordillo. Yo a nivel fisiológico el destrozo es muchísimo más cuando desde el principio sales, como diríamos, a puto tope. O sea que, aunque sea más tiempo y más suave, el sufrimiento y el destrozo fisiológico y muscular es mucho mayor cuando vas más cerca de tu máximo.
Velasco Aín pregunta a Chema que en el caso de Kimeto, ¿estos corredores toman glucosa durante la carrera o solo agua? Lo dice porque el gasto energético debe ser simplemente brutal.
Sí, pero fíjate, ya lo que habíamos hablado ya hace tiempo, que lo que todos los kenianos, todos los africanos, pues tienen detrás de sí un equipo de médicos, de manager, que los tienen bastante controlados. Y uno de los casos fue en un campeonato del mundo, me parece que fue en Daegu, que incluso ellos en los avituallamientos tenían un spray para echarse frío, ¿no? Para bajar un poco la temperatura corporal. Yo lo tienen ya todo muy muy currado, hay, como digo, entrenadores, manager, médicos, están detrás de ellos, y lo que tienen que hacer es tomar lo que en cada avituallamiento, en cada entrenamiento hacen, ¿no? Me imagino que serán pues hidratos de carbono, proteínas, aminoácidos, un poco en función de lo que le pueda venir bien a cada uno.
Y por último, Miguel Ángel San Pedro, más que una pregunta, hace una reflexión. He probado varias veces esta mañana correr a 2:55 un kilómetro y me resulta imposible. Y eso que tengo 1:23 en medio maratón, que es una pedazo de marca. Pues aún así no puede bajar de los 2:55. Sí. Eso, Chema, para que nos demos cuenta de lo que hacen estos bestias, de lo que hacéis.
ya lo dijimos otro día, Joseba, 17 segundos, 100 metros. O sea, que cuando vas a coger el autobús, que lo pierdes, este pequeño sprint que hace, pues más o menos sería unos 17 segundos, que es el ritmo del amigo Kipeto. Una salvajada. Y como digo, yo creo que este posiblemente lo puedan bajar, puedan quedar un poco más, pero ya es un ritmo que está muy cerquita de la locura.
Chemita, te mandamos un abrazo gigante, que termine todo bien y te esperamos ya la próxima semana ya en casita tranquilamente aquí en el kilómetro 42, ¿de acuerdo?
Oye, un abrazo, ¿me podéis haber mandado una patita negra de esas que tengo por la circulación? Bueno, que no puede aquí, la voy a devorar.
No te preocupes, que cuando llegues el sábado al hotel en Santiago la tienes ahí esperándote, ¿eh? Un abrazo muy fuerte, Chema, cuídate mucho, adiós.
Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.